sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años. Fronteras y marronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Radio Cultura, nuevamente con Fronteras y Marronas. La mirada profunda del mundo actual con Damián Svalb, director de Zoom Internacional, profesor de Relaciones Internacionales, analista, y quienes habla Martín Pitaluga en esta lindísima tarde de verano, diría yo, porque Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
¿Qué haces, Martín? Muy bien. Sí, claramente verano. 26 grados, me parece que... 20... Para eso lo escuché, me parece que estamos ahí en esa temperatura.
Sí, sí, 26 grados, increíble. Una humedad de 65%, que está bastante... Bueno, eso es bastante importante, pero el día increíble. Se mantiene la semana de turismo. Fue lindísima, supongo. Yo estuve en Uruguay. Pero fue lindísima,
mucha,
¿no?
Gente, ¿no?
Muchísima mucho gente.
¿Muchos argentinos?
Bueno, bastantes argentinos, pero yo creo que más uruguayos acá.
Claro, sí, acá fue impresionante. Uruguayos y brasileros fue impresionante. Y hubo mucho, bueno, turismo interno. Casi se movilizaron como 4 millones de personas. Se daban ese número. Una de las mejores Semanas Santas de los últimos años.
Bueno, eso es bueno impresionante. Para la economía, ¿no?
Sí, claramente.
En Uruguay salió mucho en las imágenes. Yo no lo vi porque vine, me crucé con los uruguayos que salían. En Uruguay la semana es más grande, más larga, claro, como te conté, sí, ¿no? Sí. Es entera, es sagrada. Semana de Turismo
pero
Uruguay.
Pero no es todo feriado, digo, ¿no?
No.
Pero relajada.
Pero... Ah, mirá. Hay un dicho en Uruguay que dice que el... Digamos que el año empieza después de turismo. O sea, en teoría empezó el lunes.
El lunes.
El martes, el lunes.
Está bien.
Y es una mal, sí, con la vuelta ciclista. Hay varias como fechas que marcan el comienzo del año. Y increíble las colas de 17 kilómetros para cruzar la frontera por el tema de los papeles. Uruguay todavía pide. Bueno, Argentina, creo. Argentina es que pide la declaración jurada. Y eso lleva mucho papeleo, mucho tiempo, y parece que en la frontera fue complicado, ¿no?
Sí, eso lo escuché, y obviamente la avalancha de uruguayos y brasileños, obviamente también el cambio, ¿no? Por el cambio.
Sí.
Conviene de una manera impresionante, el consumo fue,
sí,
fue tremendo.
Fue bastante fuerte, eso también muestra un poco los precios. Sí. Habían discusiones en todos los puestos de frontera, todas las estaciones de nafta, porque hay una diferencia sustancial en la nafta, en todos los productos, y hay muchas, se perjudica muchísimo a todo el litoral uruguayo, ¿no? Entonces ahí estaban en discusiones, pero bueno, fue una gran semana. Uruguay también, Maldonado, Uruguay trabajó en toda su línea, estaba bastantes brasileros, bastantes argentinos igual, a pesar de la diferencia de precio, ¿no?
Sí,
estamos,
sí,
hablando de... Yo no sé si 3-1 en algunos temas.
Tremendo.
3-1.
Allá es tremendo. Sí, y habla un poco, ¿no?, del momento también económico. Una isla, ¿no? Me parece Argentina, Brasil, Uruguay. Hay como un sector muy, muy importante. Bueno, un sector que siempre, digo, aprovecha alguna circunstancia, ¿no? Dentro de países, sobre todo Argentina, que está pasando una crisis bastante complicada en términos económicos y sociales. Pero es como que siempre hay un sector de la sociedad que, bueno, nada. Y también tiene que ver con esta idea de 2 años de pandemia. Yo creo que también ha hecho que la gente aproveche. Sí, acá y en todos lados. Me parece que el turismo, que fue, me parece, la industria más castigada, la gastronomía, el turismo. Es como una revancha, ¿no? No sé si les alcanza para compensar, porque quedaron muchos en el camino. Bueno, vos lo sabrás mejor que yo, ¿no? Por colegas y demás, pero digo, es impresionante, ¿no?
Como... Sí, y es increíble porque lo conversábamos mucho con colegas gastronómicos, pero también con colegas vinculados a la actividad de turismo, que es, bueno, lo que son los comercios, por ejemplo, no es lo mismo el furor en la gastronomía como en la compra, como en la venta de ropa o de otros temas, ¿no? El furor fue en gastronomía, sí. Es donde la gente volcó la salida, ¿no? Las ganas de salir. Y bueno, así que estamos, festejemos.
Aprovechemos.
Todavía. Podemos, Uruguay, Uruguay puede. Bueno, tenemos varios temas para hablar que propusiste, Damián, hoy las elecciones, ahora vamos a hablar en Francia, que son el 24 de abril, la segunda vuelta de balotaje. Sí. Tenemos también la guerra que sigue su curso con algunas novedades de hoy y de estos días, y también algunos problemas, lamentablemente, ¿no? Con la Semana de Santa en Jerusalén,
sí, que ahí se cruzaron los festejos de las Pascuas cristianas, las Pascuas judías, el Pesaj, el Ramadán, bueno, y todo generó una tensión muy fuerte en Medio Oriente, que hablamos la otra vez, y ha tenido repercusiones y están tratando de calmar, porque bueno, de vuelta, lo que pasa ahí siempre después puede, cualquier chispita que salta ahí puede generar un caos más grande, ¿no?
Sí, vamos a hablar ahí porque también está en juego el gobierno de coalición, que está de estos 7 partidos, que cumplió 10 meses, no llega al año todavía, y bueno, son todos, esta tensión es complicada. Entonces, bueno, si te parece, empezamos con Francia, que es lo que está en el tapete.
Me parece que sí, porque hace horas recién acaba de terminar el debate, quizás el debate más importante que tienen los dos candidatos que se van a enfrentar el domingo, en donde se va a definir todo, definitivamente, quién va a ser el próximo presidente de Francia. Macron va por romper el maleficio. Recordá que Sarkozy y Hollande no pudieron reelegir.
Es cierto, no me había puesto a pensar eso.
Es un dato interesante esto, cómo el poder en Francia te desgasta, los ha desgastado, y otras cuestiones, pero digo, el poder los ha corrido de la escena a los dos. Y Macron, bueno, todo parecería indicar que sí, que lo va a lograr, con un resultado bastante más ajustado de lo que fue el mano a mano que tuvieron en 2017, donde ahí hubo una diferencia 65-35 aproximadamente a favor de Macron. Acá se juegan muchas cosas, me parece, más allá del triunfo de Macron. A ver, un triunfo de Le Pen podría, me parece, ahí conmocionar todo el mapa europeo y podría, hasta incluso te diría, podría afectar de manera importante el posicionamiento o la coordinación europea con la guerra en Ucrania. Bueno, todo parecería indicar que no va a pasar eso. En el debate, estuve viendo algunos analistas, recién terminó, digo, esto es muy fresco. Algunos analistas decían que Le Pen salió mejor parada de lo que había salido en 2017 en el mano a mano, que parece que yo no recuerdo bien, pero en esa oportunidad medio que Macron
la apabulló
con datos, se mostró un Macron mucho más sólido. En este caso parece un poco más parejo. Cada uno intentó pegarle al otro, como es obvio, ¿no? En un debate presidencial, en golpear los puntos más débiles. Interesante Le Pen pegándole por el aspecto social y económico. ¿Por qué? Porque está buscando los votos, algunos votos de Mélenchon, que va a tener más de lo que uno podría pensar, teniendo en cuenta que Mélenchon es un candidato de izquierda, pero en este caso me parece que muchos van a apoyar a una candidata como ella de extrema derecha, podríamos calificarla. Fue por ese lado, ¿no? Lo cuestionó de los problemas económicos, de desocupación, con algunos datos que eran medio inexactos, pero de todos modos está claro la tendencia que tuvo a marcar esta diferencia. Apuntó ahí donde sabe que puede ganar electores, ¿no? Porque me imagino que la mayoría de que votaron a Mélenchon, la cuestión económica, esta cuestión que siempre hablamos, ¿no? De haber quedado afuera de esta revolución tecnológica y de todo lo que fue el crecimiento económico, muchos sectores que en los 60, los 70 habían sido muy prósperos, quedaron afuera. Entonces me parece que hace a los desencantados, ¿no? De los partidos tradicionales, y ahí apuntó ella. En cambio Macron le fue directamente clara con Putin, ¿no? Con sus relaciones con Putin.
Eso es lo que más cree. Es una jugada peligrosa, ¿no? Porque da la sensación de que Francia toda apoya o está en contra de Putin. Sin embargo, la manera en que Le Pen lo asocia es muy sutil, como diciendo, está mal la guerra, muy bien, pero ahora tampoco perdamos al aliado. Rusia es peligroso que vaya, se vaya para el lado de China.
Claro.
Cuidado, que es un socio fundamental, económico, en muchos aspectos, no solamente en el gas y en el petróleo, sino también en todo lo que es alimentación, alimentos, ¿no?
Sí, y Le Pen lo dijo abiertamente, dijo, yo lo de las sanciones al petróleo y al gas no hay que tocarlas, digo, no hay que hacerlo, porque nos estamos perjudicando nosotros también. Y es una declaración fortísima, bastante jugada de Le Pen. Me imagino que tendrá alguna no es ingenua esa declaración. Sí, obviamente se intentó despegar de la acusación de haber recibido préstamos de bancos rusos para la campaña.
9 millones de euros.
Entonces Macron fue por ese lado, a chicanearla por ese lado. Pero bueno, ella también defendió de cierta manera la permanencia en la Unión Europea.
O sea que Le Pen, que siempre pretendió salir de la Unión Europea, lo que quiere, mantiene, pero...
Pero quiere, otra Unión Europea, otra Unión Europea, ¿eh? Quiere hacer reformas en la Unión Europea, quiere hacer una, como una sociedad de naciones, algo me parece ya medio imposible de lograr. Y del otro lado tenés un Macron que quedaría como el único defensor o el defensor más importante de lo que es justamente el espíritu de la Unión Europea, ¿no? Él y Merkel fueron los dos grandes actores. Hoy Alemania está un poco más deslucida, porque Alemania, Scholz, también está más cerca de Le Pen en el caso de Putin.
Completamente.
Por el tema del gas. Dice, no quiere más sanciones, hay una sexta oportunidad, de una sexta ronda de sanciones.
Ahí también es Estados Unidos que presiona mucho, bueno, ¿no?
Absolutamente.
Es fácil, sí, para los Estados Unidos presionar en este caso. No creo que haya dado alternativas al gas, al famoso gas de Alemania, que Alemania... Si bien dijimos ya en otros programas, ¿no?, que Francia, se sabe, no depende de la misma manera que depende Italia y Alemania del gas ruso.
Claro.
O sea, no tienen las mismas... El hecho de ser de tener energía nuclear lo salva, digamos, de esa necesidad.
Es un delgado equilibrio, y no por nada, hoy también, después si que no lo hablamos cuando hablemos de Ucrania, de Charles Michel, que es el presidente del Consejo Europeo, una de las figuras más importantes de la Unión Europea, viajó de sorpresa a Kiev para reunirse con Zelensky y le dijo, hay que tener paciencia, que las sanciones más temprano o más tarde van a afectar a Putin.
Claro.
Hay algunas versiones que dicen que no le estaría pasando esto ahora, ¿no?, a Putin, lo que sería también preocupante, ¿no?, porque hay un sector muy fuerte de la opinión pública y también de la política que cree que las sanciones, los sectores, si se quiere, más belicistas o más realistas o más pragmáticos, dicen, las sanciones no sirven para detener este tipo de a este tipo de líderes, a este tipo de avances sobre las democracias o los ataques. Entonces, bueno, se abre un debate muy fuerte y chocan acá los intereses, ¿no? Los intereses alemanes, los intereses de ciertos sectores que no quieren verse afectados por las sanciones, digo. Vamos a afectar a Rusia, pero nos vamos a afectar nosotros también.
¿Y tú pensás que Le Pen, en el debate se habló un poco también, usa los mismos argumentos que usó Orbán en sus elecciones? ¿O parecidos? O no.
Yo creo que en algunos temas, cuando uno, por ejemplo, no sé, la cuestión del cambio climático, ese tipo de cosas, tiene un discurso bastante, diría, prehistórico, ¿no? Bastante conservador.
Sí.
Que Macron también se le hizo saber, medio se burló de ella por esta idea de la negación del cambio climático. Yo creo que hay algunos ejes en común entre Orbán, entre Le Pen, entre el mismo Donald Trump, el mismo Bolsonaro, y así podemos hablar de muchos dirigentes políticos que se ubicarían en lo que siempre llamamos estos líderes iliberales, ¿no? En ese sentido, sí. Después, en cuanto a la ampliación de algunos derechos, sobre todo de las mujeres y de género, en ese sentido, sí, yo creo que Le Pen tiene menos margen de jugar tan fuerte como Orbán, ¿no? Orbán hablaba desde el poder. Se le plantaron enfrente de todas las otras fuerzas políticas, él mostró ahí nada. Me parece que tenía más espalda para defender ese tipo de cosas, ¿no?
Hablaba siempre Orbán, y en algo se parece, buscan, y Putin, ¿no?, de esa hablando siempre en contra de la Unión Europea, o en contra, sutilmente en contra, no es lo mismo Orbán que Putin. hablan siempre de una Europa boreal viril y conservadora, ¿no? Una nacionalista,
bueno, claro.
Y con esas identidad que es donde Le Pen, no sé si en el debate se habló, porque Le Pen tiene una postura, tiene en su programa que mantiene, porque si bien edulcoró un poco esta imagen de derechista, de ultra en muchos aspectos, una de sus grandes políticas que mantiene es justamente suprimir el despilfarro en las ayudas a los ilegales, por ejemplo, lo que es salud o los inmigrantes, tanto los ilegales como los no ilegales, en quitarles todos los apoyos. Y hay una medida que sí es parecida a la que hizo Orbán, por lo menos me parece a mí, que es la de bajar el IVA a la energía, o sea, al gas, a la nafta, una cantidad de temas así, suprimir el IVA o bajarlo de 20 a 5, una idea de esas. Un poco para tocar el bolsillo de los franceses. Orbán siempre hablaba de eso, ¿no? Orbán mostraba las cuentas, lo que se habían ahorrado los húngaros en los últimos 2 años por sus acuerdos con Putin, justamente, y en los manejos que había hecho, y le mostraba a los húngaros que se habían ahorrado, ponele 200 euros en el año, o no sé, una cosa así, y que eso era significativo, ¿no? Y Le Pen hablaba un poco de lo mismo, del bolsillo de los franceses, ¿no? Del poder adquisitivo, del poder de compra, de la posibilidad de... Por eso habla de suprimir las ayudas a todos estos, y la teoría racista del gran reemplazo, esa famosa teoría, sí. ¿Se habló en el debate?
Por lo menos hasta donde yo sé, no. Me parece que ahí Le Pen, el padre, obviamente, sí, claramente era un impulsor de todas estas teorías más diríamos salvajes y demás, que están muy presentes en el debate. Zemmour es uno de los grandes defensores de esa teoría. Le Pen me parece que en ese sentido lo suavizó. Sí, como decís vos, una gran combate a la inmigración, sobre todo musulmana, claramente, sí. Musulmana.
Y la homofobia, ¿no?
Pues sí, claramente. Eso está muy presente en el discurso de ella. Sobre el tema económico también, las políticas estas idealistas que no sirven para nada, llámese cambio climático, dice, ¿por qué el cambio climático? Aparte porque es caro, ¿no? Imagínate cambiar toda la matriz energética, no es barato. Bueno, ¿cómo surgieron los chalecos amarillos? Salieron como una queja, justamente un aumento de combustible.
Exacto.
Y esto pasa en Francia, y pasó hace poquito en Perú, y pasa en Chile, y puede llegar a pasar en Argentina. Digo, vos tenés acá una crisis encima exacerbada con la guerra de Ucrania. Entonces, sacarnos de encima los gastos inútiles. Y eso cada uno lo ubica donde quiere. Entonces dice cambio climático, las políticas de género, no le hagamos pagar más impuestos a la gente. En ese sentido me parece que hay toda una gran coincidencia, que también no está de la nada, no viene de la nada, viene demanda de la sociedad bastante fuerte, ¿no? Entonces hay mucho desprestigio de la política, de legitimación de la clase política, de lo establecido, ¿no? Del establishment. En ese sentido es fuerte. No olvidemos que aunque pierda Le Pen va a tener 45% de apoyo de los franceses, y no es un dato menor, aunque ella prometió irse del partido, dejar el lugar
si pierde
correr, si dejar el lugar a otro, sí.
Mirá,
eso dijo, hay que ver si después lo cumple, ¿no?
Su delfín, porque la sobrina se retiró, ¿no?
Y se fue a otro partido. Peleado algo, sí, no terminaron bien, me parece.
Se fue con Zemmour y ahora no sé dónde está, pero quedó fuera. Es interesante, bueno, que le daban a Marine Le Pen 45, ¿no?
Más o menos 45. La última que vi acá era 56, así, a 44, algo así, es ventaja de Macron. Y Macron, la verdad, de nuevo, dentro del contexto en que tuvo que gobernar, ha hecho, me parece, un gobierno, si quiere, digno, ¿no? A su estilo.
Sí.
A él lo que más lo acusan a Macron es de ser de la soberbia. Y hoy algún analista decía, hizo muchos esfuerzos para mostrarte más humilde en el debate, porque parece que es bastante soberbio cuando habla con la gente.
Y bueno, sí, tiene una preparación fabulosa de colegios.
Pero parece que a la gente le irrita mucho, y ha generado, salió un artículo hace poquito en El País, creo, mucho odio ha generado en mucho, ¿no?
Sí.
Justamente por eso, porque un político es algo más que su gestión, es algo más de los resultados. También ese feeling y ese contacto que logre con la gente.
Lo conversaba con algunos franceses, entre ellos mi hermano, que mi hermano es vivió en Francia, es francés, tiene un pasaporte, digo, vivió más de 30 años, y mi hermano, que es sociólogo también, y bueno, cineasta, dice que a los franceses no les gusta, él estaba, apoyaba completamente a Macron ya en la primera vuelta, ¿no? Pero que a los franceses no les gustan el triunfador, así como a los norteamericanos, a los estadounidenses, les gusta la imagen, por ejemplo, del Trump o cualquiera.
Un exitoso el ganador, empresario, exacto, ganador. Y se...
Ganador, el Galperín, esos nombres son bien vistos en Estados Unidos. Bueno, en Francia no tanto. Y Macron, que tiene esa seguidilla de colegios, de un score fabuloso, ministro de finanzas de Hollande, se presentó. Sí, es el primero que sale de los partidos tradicionales, los liquida, porque en el fondo, el principio... El Macron el 17 lo que hace es, digamos, con otro partido político
lo crea él, lo traiciona, entre comillas, a Hollande y se y va.
Tiene como ese, bueno, es pequeño, yo no sé si la estatura tiene esa cosa de napoleónica, quizás un poco exagero, pero le gustaba las grandes escenas y hablaba. Su toma de mando en París fue grandilocuente, y él le gusta mucho Mitterrand, ¿no? Porque Mitterrand fue el último gran presidente, claro, estadista, etcétera, ¿no? Frente a todos estos que tú nombraste.
Y tiene esa historia también de amor con su, bueno, con su eso, mujer, que era su profesora.
Eso es fantástico. Es impresionante. Su relación matrimonial.
No es usual tampoco, no, que la mujer sea mucho más grande que él.
Sí, no, su profesora. A mí tengo mucha simpatía a esa historia. Y él adoptó los hijos, además. Bueno, no sé si los adoptó, pero bueno, los integró. No, adoptó, no creo que no. Y esa historia yo no sé cómo la toman los franceses, que no son tan puritanos en estos aspectos, pero el que le pegó duro, ¿te acordás? El papelón fue Bolsonaro cuando la...
Sí, se burló.
¿Qué papelón fue eso? Pero yo no sé. Ahora, estaría bueno ver el margen. Evidentemente no fue el 2017. Acá frases que escuché todos estos días dicen: el 2017 que ganara Marie Le Pen era imposible. Sí. Y hoy, el 24 de abril, es improbable. Esas son como las... Sí. Pero imagínate las diferencias, ¿no?
Sí, y si querés ir más atrás, cuando perdió el padre en el 2002, que fue arrasado... Sí. Porque yo creo que ahí se rompió lo que hablamos siempre, ese cordón sanitario de centro, para de derecha moderada, de lo que fue el Chirac, del partido Chirac, la derecha moderada de Sarkozy, hacia la izquierda absoluta. Eso se rompió. Con Mélenchon se rompió, de cierta manera.
Se rompió, sí.
Se rompió.
Ahora, es curioso porque ahora vienen... Bueno, esto es el 24 de abril, o sea, sí, el domingo. El domingo que viene, es interesante. Vamos a ver qué pasa. Es increíble la cantidad de franceses que no votaron, ¿no?
También.
O sea, eso es un número...
Bueno, marca el clima de época también, ¿no? La abstención.
Se repite en muchos países.
Sí, sí.
Se obtuvieron 27% de franceses. 13 millones, casi.
Es impresionante.
Es muchísimo. Un país politizado como es Francia.
Sí.
En la Quinta República dicen que nunca había pasado eso. Desde el 65 que existe la Quinta República.
Mirá. Claro.
Que es Grégoire, es el que transforma, que va al sistema este presidencialista. Que es interesante porque yo hablamos siempre de los sistemas de presidencialistas, o el sistema de Israel, que es justamente parlamentario, que tú contás siempre que la Knesset, que si no tenés 61 diputados no puedes gobernar.
No puedes hacer una ley, claro.
Es increíble cómo en Francia el presidente tiene un poder, creo que es el país que tiene más poder presidencial, ¿no? En Europa, ¿no?
Claro.
Porque, por ejemplo...
Es más estable en términos de presidenciales.
Claro.
Porque, bueno, acordás de Chirac, que en la época de Chirac, no, de Mitterrand, eran 7 años. Después lo reformaron y lo pasaron a cinco.
Creo que fue Sarkozy que hizo la reforma.
Sí, hizo la reforma. En el medio tuvo Chirac.
Sí.
Y después, bueno, Sarkozy, Hollande, y después ahora Macron. Sí, lo que decís vos, y en poco tiempo más, creo que el mes de abril también, en mayo, en menos de un mes, hay elecciones de vuelta legislativas.
Las legislativas.
Y ahí también es otro, para tener en cuenta... Porque vos fijate, si bien los dos partidos tradicionales, el socialismo y la derecha moderada, prácticamente desaparecieron ahora del mapa, tienen mayorías en las cámaras. Hay que ver cómo se comporta el electorado, si lo sigue bancando, por lo menos en la parte legislativa, por ser un equilibrio. ¿Cómo gobernar? Claro.
Es cohabitación.
Claro.
Que pasó ya en Francia, creo que dos veces.
En dos veces, claro.
O sea que si por expongamos... Porque además Mélenchon pidió el voto parlamentario,
Claro.
Quiero ser vuestro primer ministro, dijo. que ya pasó con, no sé si no fue Chirac,
sí, Chirac.
Con Mitterrand y algún otro, no me acuerdo ahora el nombre.
Y al revés también fue también.
Y al revés sí, también, que sí. Lo obligó, creo que fue por Fabius.
Un ministro, primer ministro socialista en un sí. Gobierno.
Es interesante eso, porque.
Impresionante, sí, un equilibrio de poder y que ha funcionado bien dentro de todo.
Sí. Eran otras épocas, con dos partidos, como decimos. Fíjate vos que yo creo que hoy en día, entre el Partido Socialista Francés tradicional, el de Mitterrand, ¿no?
Sí.
El segundo, quizás no el primero, no. Que fue más de nacionalizaciones, más complejo, ¿no?
Pero el de Mitterrand fue realmente, marcó una era, sin duda.
Pero inclusive entre el Partido Socialista Francés tradicional, con todas sus alianzas con los comunistas de principio y demás, y el Partido de los Republicanos, que era una alianza, fue la UDF en su momento, RPR en otro, pudieron cohabitar. Para mí, hoy sería imposible. Que Marine Le Pen cohabite con Macron. Imposible. Y inclusive Mélenchon me preocupa, porque que Mélenchon, que tiene algunas ideas muy buenas en algunos aspectos, quizás, es complejo, porque hay muchas reformas que están en el tapete. Se habló en el debate de la reforma de la jubilación, por ejemplo, de los años de la. No se habló del tema.
No, por lo menos yo hasta no. Donde. No sé si fue parte. En la parte económica no vi. Sí que se habló mucho. Quizás se tocó cuando se habló de la parte social, ¿no? Y Francia está, me parece, París es un ejemplo, yo no hace muy he ido, pero digo, vos que me parece vos conoces más, digo, hay mucha, una está muy deprimida París como ciudad, ¿no? Como,
sí.
Como
bueno, ahí,
con los problemas sociales, con el tema de la inmigración,
sí.
París sufrió atentados tremendos, ¿no? Tremendos, la tensión con la minoría musulmana, la tensión con el terrorismo, digo, me parece que
los atentados de Francia que están en, creo que sigue el juicio, no sí. Sé ahora en qué quedó, si será un
sí,
juicio largo.
Están en juicio, sí.
Fueron brutales. Brutal. Digo, desde este atentado que están ahora enjuiciando, que es el de
Bataclan,
el de Bataclan,
y el de
son varios.
Las terrazas de los sí. Bares, ¿te acordás que fue simultáneo?
Está,
y el estadio de Francia.
Increíble, de Francia. ¿Cómo se llama el estadio?
El de
París Saint-Germain.
Claro,
¿no?
Sí. Claro.
Fue increíble.
Eso,
simultáneo, una.
Ciento y pico de muertos.
O sea, yo creo que fue el atentado de islamistas radicales más grande sí. En la historia de Europa, por
Europa,
lo menos.
Francia, claramente, el país más castigado por.
Y después, anterior a eso, fue lo de Charlie Hebdo. Y anterior siempre habían.
Sí, y hace poco fue decapitado un profesor de historia, ¿te acordás?
Eso, para ti, horrible.
Porque en una clase él mostró, como modo de ejemplo, lo que había sido la etapa Charlie Hebdo, hablando de las caricaturas y demás.
Exacto.
Un alumno de ahí se lo contó al padre y demás, yo qué sé, y llegó a. Eso llegó a los extremistas y lo esperaron a la salida del colegio y le cortó la cabeza.
Imagínate,
una violencia terrible lo que representa en Francia. Eso,
y
¿no?
En eso se ampara los extremos, sobre todo la extrema derecha, claro. Para prohibir el velo, para prohibir las diferencias, ¿no? Claro. En un país laico como es Francia y sí. Qué sé yo. Pero entonces, si prohibís el velo, tenés que prohibir el kipá, tenés que prohibir.
Es una tensión
complicado,
tremenda,
¿no?
Es muy, muy, muy complicado y está en el debate de puro eso, ¿eh? Macron apoyó leyes que claramente endurecían todo este tipo de política, sobre todo con algunas mezquitas, las más radicalizadas, donde se había comprobado que ahí hubieron. O sea,
surgieron muchos extremistas.
Extremistas. Pero bueno, es un problema europeo, pero Francia me parece que
esta Madras, ¿no? Las escuelas de la formación.
Famosa, claro.
Que hay dos líneas, ¿no? El decepcionado, el mundo del musulmán de tercera generación. No integrado en la sociedad francesa, que es un tema que se habló, el mismo Sarkozy reprimió como ministro del Interior, no sé si fue de Chirac, no me acuerdo bien ahora, en el 2000, por el 2000, principios del siglo, fueron muy brutales las represiones en la París periférica que tú justamente contás. París es muy lindo por dentro y muy, muy duro por fuera, la periferia que es grande, que son todos
los incendios de los autos,
eso. Y ahí quedó demostrado toda esa sociedad de hijos, en algunos casos nietos
de franceses
de origen magrebí, generalmente son del norte de África, argelinos, también marroquíes, tunecinos, todo lo que fueron las colonias francesas, Marruecos no tanto, pero fueron colonias francesas que no pudieron integrarse. Y entonces, en esta disilusión, en esta, por supuesto, algunos, pocos, ¿no?, caen en estas, en estos barrios completamente desahuciados, y aparecen estos fenómenos completamente locos de la nada, como Daesh, ¿no? Daesh es un poco eso, ¿no? Sin líderes, sin una
claridad. En paralelo, claramente, a las guerras en Medio Oriente, a la guerra de Irak, después a la guerra de Siria, las primaveras árabes, todo un fenómeno que se fue conjugando y que demuestra también el fracaso de las políticas de integración, ¿no? Tanto en Francia como fue en Inglaterra, con distintas características, pero el fracaso de toda esa gente. Como siempre decimos, la mayoría de quienes cometieron los atentados, tanto en Francia, en Gran Bretaña, en Noruega, son ciudadanos europeos.
Ciudadanos,
¿no?
Exacto.
No es que... Sí, sí. No es como lo que fue el 11 de septiembre, ¿no? Digo, son ciudadanos que viven ahí. Entonces eso genera, claramente, muestra más que nada un grave problema en lo más profundo de la sociedad.
Y bueno, ahí justamente Le Pen y muchos franceses del interior, ahí se divide mucho entre lo que es París y las ciudades grandes con sus periferias, empobrecidas, dramatizadas, complicadas, y el pueblo francés, los pequeños pueblos, el interior francés. Sí, claro. Puede ser la Francia profunda, pero también puede ser el sur de Francia.
Sí, que tiene lugares.
Claro, y ahí, sí, fantástico. Y ahí es donde Marine Le Pen trabajó mucho. Sí,
caminó
cuando mucho. Ella perdió las elecciones en 2017, cuentan que fue durísimo, perdía 30.000 votos por minuto, parece ser que la apabulló Macron. Fueron unas respuestas inviables y fue un desastre su debate del 2017, y pensó que era el final. Mucha gente dijo que era la muerte política de Marine Le Pen, y ella resurgió, y no solamente resurgió del 2017, sino que empezó en el 2017 a volver a militar pueblo por pueblo, sin presupuesto. Bueno, ahí fue que perdió esos 9 millones de euros que nadie sabe dónde está, en un banco. Dicen que es húngaro, ruso, ya que como ruso, todo lo ruso es mala, mala palabra. Ahora los prohibieron también en
Wimbledon, ¿no?
En Wimbledon. A mí me parece que esa cancelación, a mí me parece que no da.
Que no da.
No da.
Coincido, porque si no.
Es una locura.
Entra a jugarse, digo, todo, digo. ¿Qué cosas sí castigás, que no?
No da, difícil, me parece a mí, pero. Pero bueno, en fin, estamos con... Bueno, vamos a ver qué pasa entonces el domingo.
El domingo, sí, ahí ya la hora de la verdad.
Bueno, si te parece bien, Damián, Leo Justi, nuestro operador de hoy, gracias. Leo, vamos a un corte musical con Rubén González Tumbau y volvemos con Fronteras y Marronas.
Thank you.
Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.
Volvemos con Fronteras Cimarronas. Este programa de miércoles, todos los miércoles de 6 a 7 por Radio Cultura con Damián Svald, hablando un poco de todo lo que está sucediendo o de parte de lo que está sucediendo en el mundo en esta semana. Analista internacional, profesor de Relaciones Internacionales. Con Damián, ¿cómo, por dónde te parece que ir ahora?
Quizá me parece que bueno, la guerra en el nuevo rumbo que está tomando, el rumbo más definido que está tomando la guerra entre Rusia y Ucrania. Claramente hay una decisión de Putin, un reconocimiento absoluto de limitar sus objetivos, ¿no? Y de concentrar todo su poder en el este. Y por el lado ucraniano se nota una gran capacidad de resistencia. Y una gran, me parece que va más allá de eso, ¿no? Como quieren mandar un mensaje fuerte, ¿no? Pasar como diciendo nosotros, quedar en la historia, me parece, sí, ¿no?
Marcó una.
Me parece que ahí hay algo de mística que creo que hay que agradecérselo en cierto sentido al pueblo, a Zelensky, que ha cumplido un rol impresionante. No se sabe cómo va a terminar Zelensky después de todo esto, cómo se va a definir todo. Se habían roto las conversaciones, se había avanzado, ¿te acordás? A fin de marzo, que creo que en Estambul fueron las reuniones y ahí había algo concreto sobre qué discutir, por lo menos. Ahora el Kremlin salió diciendo que también que tenía una oferta, cosa rara.
Sí,
pero con los mismos más o menos argumentos, que Ucrania no se involucre en ninguno de los grandes bloques occidentales, cosa que Zelensky lo está desafiando. Vos viste que en la semana pasada, creo que fue, que hubo una puesta en escena como diciendo estamos a punto de entrar en la Unión Europea.
Sí, eso se está hablando. Se está hablando como un pedido formal, ¿no?
Claro, Rusia no estaría tampoco muy contenta. Después en Estambul se había hablado de que Ucrania quería garantizarse, si bien no entraba a la OTAN, pero por lo menos quería garantizarse que un grupo de países, si Putin se le ocurría volver a hacer lo que hizo, le puedan suministrar armamento, ¿no? Se hablaba también de Turquía, se hablaba de Israel, se hablaba de otros países europeos. Y sobre todo, qué va a hacer Rusia con el este, ¿no? Con el Donbass, como qué va a hacer con las regiones separatistas, qué va a hacer con Crimea. Y me parece que avanza fuertemente tratar de controlar todo eso, que sería para los ucranianos un problema grande, ¿no? Quedar con el país cortado de esa manera, casi aislado, casi sin acceso al Mar Negro.
Casi. ¿Odessa lo sigue manteniendo?
Bueno, Odessa por ahora sigue siendo parte de Ucrania, pero bueno, no sé hasta dónde va a ir Putin. Algunas versiones hablan de que Putin no quiere que se independicen estas dos provincias. Que no quieren que pasen a ser territorio ruso, sí Crimea. Crimea cree claramente que quede
incorporarlo.
Establecido. Incorporarlo.
Territorio ruso,
sí,
¿no?
Sí, absolutamente.
Eso lo está hablando. Y entonces el gran tema, digamos, en lo que todos están de acuerdo es en la supuesta, bueno, en la aparente neutralidad de Ucrania. No entra en la OTAN.
Eso seguramente no va a pasar.
Y una pregunta, ¿un país que pertenece a la Unión Europea puede no pertenecer a la OTAN? Es una decisión unilateral, separada.
Es separado, una cosa.
Y viceversa también, tú puedes pertenecer a la OTAN.
No necesariamente por estar ahí tenés que estar anotado.
Porque está Finlandia con todo el tema, por ejemplo, ¿no?
Claro. No, por eso, a ver, Zelensky está claramente ya, los rusos lo saben, a la OTAN no va a entrar. Pero bueno, no sé hasta dónde va a llegar el entre comillas, ¿no? Hasta dónde va a aceptar los rusos que haga Zelensky. Y también hay una realidad, ¿no? En el este se está dando, hace 7-8 años se da una guerra muy, muy feroz entre los prorrusos y los
y los occidentales,
¿no? Entonces, eso de alguna manera se va a resolver. De vuelta, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a quedar partido Ucrania? ¿Cómo va a gobernar un partido Zelensky después de todo el esfuerzo en términos de vida humana y de infraestructura? Ciudad destrozada, ¿no? Ciudad destrozada, crímenes de guerra.
Digo, recuperación.
Por eso, un país absolutamente roto. ¿Qué va a pasar con la salida al Mar Negro? ¿Qué va a pasar con cuestiones económicas? Ahí hay un tema también muy, mucho peso económico. El Mar Negro representa también Putin tampoco lo busca solamente por una cuestión simbólica, sino también no. por las riquezas que tiene y lo estratégico que es ese lugar. Pero bueno,
económicamente y militarmente.
Por
donde lo mires, es un tema delicadísimo el Mar Negro.
Sí, Putin mismo también sigue desafiando militarmente al mundo, si se quiere. Dice que va a probar el nuevo armamento, que está muy convencido de lo que hace. Obviamente, él también tiene que acomodar su discurso y reconocer también que no ha podido cumplir el objetivo primario, ¿no? Que era la toma de Kiev y sacar al gobierno de Zelensky.
O sea, lo que parecía que iba a ser en una semana, iba a apabullar, resultó que vamos más de 40 días y sigue firme.
Vamos a cumplir 2 meses ahora.
Dos meses, ¿no?
El 24 de abril.
Y si bien Ucrania obviamente no está en la OTAN y la OTAN como límite no interviene militarmente, la ayuda económica y la ayuda en armamento que le dieron a Ucrania es impresionante, ¿no? Creo que algunos países están limitados, pero algunos países hablaban de armas defensivas, pero ya creo que esto ya no se respeta más, ¿no?
De hecho, sí hubo versiones que ya le iban a facilitar aviones, digo.
Avión directamente.
Directamente, ya se está poniendo más áspero. Después hubo también el famoso debate en Finlandia y Suecia, que están en pleno debate a ver qué hacen con la OTAN también, y la amenaza rusa de cierta manera de movilizar armamento nuclear si esto sucediera.
Porque son dos países neutrales hoy.
Claro, neutrales.
Suecia y Finlandia. Finlandia fue históricamente siempre un país tapón, quizás, ¿no?
Claro, está ahí. Si vos ves el mapa, están pegados. Finlandia está pegado.
Sí.
Y Rusia.
Creo que hoy se estaba debatiendo en el Parlamento.
En el Parlamento.
El tema este que está.
Claro, y hay que ver cómo escala eso, ¿no? Si, imagínate que si decide entrar a la OTAN.
Sí, es complicado. Muy complicado.
Dice que, a ver, obviamente que los rusos dicen no tienen pensado, pero hay analistas que dicen, bueno, ahí Rusia puede activar o puede hacer movimientos bastante bastante sensibles con respecto a armamento nuclear. Eso sí significaría, digo, quedaría muy expuesto Putin como un fracaso absoluto todo esto que hizo.
Y ¿no? El propósito de la OTAN hoy es pararse frente a Rusia. No tiene otro enemigo real.
No, yo creo que es el principal enemigo es
porque Irán, para nombrar un país, Irán no es enemigo de la OTAN, no llega.
No, yo creo que hoy el peor enemigo de Europa y de la OTAN es Rusia hoy en día. El más expuesto, el que militarmente más daño puede hacer si quiere ahora. Ahora, vos tenés una pelea de fondo, que es la que siempre hablamos, que es la guerra comercial por ahora entre Estados Unidos y China, ¿no? Claro. Y que China también sigue haciendo movimientos en el Pacífico, quedó golpeada cuando hicieron el famoso acuerdo Estados Unidos, Australia y que dejaron afuera Francia con Inglaterra, ¿te acordás que fue un escándalo que Macron se enojó mucho?
Famosos,
bueno, sobre eso hubo
submarinos, creo.
Claro, hubo información en algunas islas en el Pacífico, hay movilización de tropas también de barcos y de movimientos militares de los chinos en el mar de China, digo. China me parece que, de vuelta, es el gran problema de Estados Unidos. Pero hoy la preocupación de los europeos es consolidarse como un freno para lo que pueda llegar a ser Putin. Por lo que ya hizo y lo que puede estar haciendo, ¿no? Y de nuevo, y Putin sin haber cumplido sus objetivos, haberse impedido llegar a sus objetivos, paradójicamente también sigue siendo un tipo peligroso. ¿no?
Peligroso y todavía vigente, porque vigente. No, está bien, estamos muy mal informados, seguimos con información parcial, con una tanto en la guerra como en la guerra ahora quizás haya un poco más, pero en Rusia no sabemos muy bien qué está pasando, pero el hombre está firme, sigue firme, ¿no? Inamovible.
Claro, es de vuelta, es paradójico porque, a ver, si vos me decís, ¿qué logró con todo esto Rusia, no? No logró su objetivo militar de máxima, no pudo terminar de conquistar Mariupol, que también es muy simbólico eso, ¿viste? Hay una resistencia, le dio un ultimátum y los ucranianos no se rinden. Y ahí es una ciudad, se supone, con una gran presencia de prorrusos ahí. Entonces te das dando cuenta que no le iban a tener tan fácil. Finlandia y Suecia están evaluando pasarse a la OTAN. El mundo ha quedado desprestigiado a nivel global, acusado de crímenes de guerra, embargado, con sanciones económicas. ¿Qué ganó Rusia? No sé.
Para algunos, tener un país, además, hay algo interesante acá, que yo siempre cuestiono porque no sé muy bien el origen, que se habla también, todas estas armas que mandan a lo loco, porque están mandando a lo loco, ya sin límites,
sí,
¿no?
Sí.
¿Y dónde van? ¿Dónde llegan? ¿Al ejército regular ucraniano? ¿A Zelensky? ¿O donde sea que se oponga Rusia?
Yo creo que llega más que nada a la resistencia.
A la que sea.
A la que sea, sí.
Porque también es.
Debe estar bastante coordinado y bastante bien eso. Me imagino,
sí, debe estar sí, debe haber un cierto orden.
Por los
orden.
Resultados que uno puede observar, ¿no? Y por cómo eso obligó a Rusia a cambiar su estrategia militar, que es bombardeos masivos de gran altura.
Se repite un poco lo de Afganistán con Rusia, ¿no? Con la Unión Soviética
Y frente a la desesperación de no poder lograr tus objetivos, una potencia nuclear como Rusia, frente a los ojos de todo el mundo, no tiene dudas en hacer lo que hizo, digo. Pero bueno. Quizás nosotros también estamos viendo algo que Putin ve, que es quizás su objetivo también quedarse, como decimos, con el este de Ucrania, quedarse con Crimea, independizar esas dos regiones, mantener la dependencia de cierta manera económica de Ucrania. Pero bueno, no sé, me parece que semana a semana vamos a poder darnos cuenta realmente hacia dónde va todo esto, ¿no?
Sí, Damián, y para hablar un poco los últimos minutos del programa, lo que está pasando en Jerusalén, que es grave y es complicado, las tensiones que están habiendo, ¿podemos explicar un poquito qué fue lo que pasó, en qué está?
Sí, a ver, esta época del año, cuando son las grandes celebraciones de las tres grandes religiones, siempre hay tensión en Jerusalén, porque Jerusalén es el centro espiritual del judaísmo y uno de los centros más importantes para el cristianismo y también, obviamente, para los musulmanes. Entonces ahí vos tenés la explanada de la mezquita, donde van los musulmanes palestinos a rezar, van los judíos a rezar al Muro de los Lamentos. Eso sucedió el viernes, ¿no? Se congregaron todos ahí, arrojaron piedras a algunos palestinos, hubo una represión de la policía israelí, entraron al sector de la explanada de la mezquita, ¿no? Eso para el mundo árabe en general, el mundo musulmán, es algo grave. Bueno, eso genera y exacerba las tensiones en las calles, en las capitales y las ciudades árabes de todo Medio Oriente, hace que los gobiernos árabes empiecen a cuestionar a Israel. Vos fijate, no sé si lo llegamos a hablar el otro día, saltó el gobierno de Emiratos Árabes, saltó Marruecos a condenar a Israel. Hace una semana se había sacado una foto todos juntos con Bennett y Lapid firmando el acuerdo de Abraham y haciendo alianzas estratégicas, y ahora tuvieron que salir a cuestionarlo. Erdogan salió muy fuertemente también a criticar al gobierno de Israel cuando Erdogan se estaba acercando. Tienes consecuencias diplomáticas fuertes. Internamente para el gobierno de Bennett también, porque el partido árabe que integra el gobierno y que acompaña las decisiones, que suspendió su apoyo al gobierno. No se
Mansur
fue.
Abbas,
claro.
El del Ram.
Claro, Ram, claro. Suspendió por ahora su apoyo al gobierno. Quiere decir que ya quedaba con 60, le sacás el apoyo de estos, creo que son 4 diputados árabes, el gobierno ya está, no tiene más nada que hacer. La única ventaja que tiene Bennett es que hay receso legislativo en Israel. Recién se abren las sesiones, creo que el 5 de mayo, los primeros
días. Tiene unos
días
para recomponer.
Para recomponer algo. Y enfrente lo tenés a Bibi.
y ahí
si
esperando,
algo sabe, ¿no? Vivi y cómo operar en política. Y entonces, nada, en un gobierno debilitado, con una tensión muy fuerte en medio, todavía falta una semana y pico para que termine el Ramadán. Las Pascuas cristianas y judías ya terminaron, pero digo, falta una semana y media de tensiones, ¿no? Cualquier chispita ahí puede generar problemas. El gobierno a punto de caer, tiene que generar nuevas alianzas. Todo indica que va a haber nuevas elecciones en Israel. Entonces, bueno, eso complica lo diplomático.
¿Pensás que van a haber elecciones si no hay gobierno? No.
Me cuesta pensar que se pueda recrear o restaurar esta alianza, salvo que tenga una cintura política que pueda generar que vuelvan algunos diputados. Yo veo todavía peor, yo creo que muchos extremos, más del gobierno de derecha más extrema, yo creo que hay muchos que tienen más ganas de irse que de quedarse.
Porque ahí se les fue una, ¿no? Una ortodoxa, una diputada ortodoxa,
claro,
se les fue ya.
Se perdió
el 61.
Claro, ¿no? que del partido justamente, sí, de Bennett. Sí. Lo que Ram no hace, que dice, si se va Ram, digo, tiene todo para perder, porque le está dando a Netanyahu la posibilidad de armar una coalición de derecha.
Exacto, sí, es que eso es un poco lo que todos tememos, ¿no? Perder esta coalición, claro, perjudica, en realidad. Sí, el único que sale ganando es Netanyahu.
Está esperando eso.
Bueno, Damián, nos vamos, entonces esperemos que estas cosas se puedan resolver, difícil, pero bueno, el mundo está como lo vemos, ¿no? Complicada la cosa. Estamos con Fronteras y Marrones, como todos los miércoles, una vez más, con Leo Justi. Muchas gracias. Saludos cordiales a nuestra audiencia. Muchas gracias, Damián.
Gracias a vos, Martín. Nos vemos el miércoles.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos, de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.